Planeta Eurosport, con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Planeta Eurosport en cope.es, una hora polideportiva de todo menos fútbol, hoy con un repaso completito a la actualidad y un montón de deportes. Hola, José Manuel Tallada, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
No se puede decir buenas tardes porque es en podcast, a lo mejor lo están escuchando por la noche o por la mañana.
Pues muy buenas.
Muy buenas, Fernando.
¿Todo bien?
Todo bien, todo estupendo.
Hoy tenemos una agenda polideportiva más que notable con protagonistas ilustres de muchos deportes y algún debut.
Tenemos algún debutante también de los ilustres de Eurosport.
Sí, sí. Uno de ellos ya nos está escuchando, así que rápidamente empezamos y vamos con la actualidad del mundo del tenis.
Escuchas en la COPE Planeta Eurosport.
Viene realmente cargadita la actualidad de este deporte que tanto nos gusta. Álvaro Rama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Debutante Manolo Pollán, muy buenas.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo siempre igual, encantado de estar con vosotros.
¿Estás nervioso por debutar en COPE?
Pues sí, sigo la cadena también hace años, teníamos bastantes colegas y encantado, vamos.
Claro que sí, en este Planeta Eurosport. No sé por dónde empezar, amigos, porque hay un montón de actualidad tenística, empezando, por ejemplo, pues quizás yo diría con Garbiñe Muguruza y ese tendón de Aquiles, Álvaro, que le está causando realmente una mala pasada.
Sí, bueno, desafortunado, ¿no? El otro día que tuvo que retirarse del torneo de Dubái a las primeras de cambio. Bueno, es verdad que ya tiempo atrás tuvo que operarse uno de los tobillos, una articulación que ya conoce bien, es un jugador grande que siempre juega con esa potencia. Vamos a ver si no tiene problemas, porque es que enseguida vienen ya torneos como Indian Wells o Miami, que sí que pueden marcar un poquito, ¿no?, ese tramo inicial de la temporada. Bueno, deseándole evidentemente todo lo mejor a Garbi.
Sí, mañana exhaustivo examen en Barcelona, esperemos que quede todo en un susto y que pueda estar recuperado para los primeros Master 1000 de la temporada. La que está a punto de volver es Carla Suárez Navarro.
Sí, que va a competir, ¿no?, la semana que viene en Kuala Lumpur, vamos a ver, porque solamente ha jugado un par de partidos en esa temporada. Es verdad que no es un torneo de los grandes, es de los pequeñitos, no van a estar allí, evidentemente, las mejores jugadoras del mundo. Torneo que se juega una semana antes de irse ya para Estados Unidos, para el continente americano. Vamos a ver con qué nivel puede volver, porque es verdad que es dentro de las jugadoras de arriba la que menos ha jugado con diferencia en ese 2017.
Y hablando del continente americano, Manolo, bueno, Nishikori y David Ferrer, que han caído eliminados en primera ronda de Río de Janeiro, ¿es preocupante lo de Ferru?
Diría que está encadenando derrotas en sitios donde él suele cumplir bien, pero lo mismo así tiene, digamos, algo más de tiempo libre, porque la tarea de Ferru ahora es mantenerse ahí y a ver si en algún próximo Roland Garros o el USA Open, alguna historia, hacer algo sonado en su carrera. No creo que sea grave lo de Nishikori, no sé si atribuírselo a su maldición de los juegos y tal, pero vamos, yo de momento Ferrer me preocupa, pero no excesivamente. Le quiero ver jugar en directo, a ver Madrid, a ver la gira de tierra, o incluso si llega descansado a Indian Wells y Miami, podría hacer algo. Acordaros de la final de Miami con Murray, que en fin, pidió el ojo de halcón, o sea, que ha podido ganar ahí, a ver si algún español gana en Miami. Arantxa sí lo hizo en su vida.
Lo que pasa, Álvaro, que no estamos acostumbrados a ver a David Ferrer perder en primera ronda,
sí, señor.
Porque yo creo que era, pues francamente, yo creo que era el tenista más fiable del circuito en esas rondas.
Sí, a ver, siempre ha tenido ese mérito especial, ¿no?, de no llegar a cumplir quizás ese sueño de llegar a ganar un gran slam o ser un jugador muy, muy regularmente presente en esas finales de Masters 1000, pero siempre los jugadores que sobre el papel él tenía que ganar los iba batiendo. Bueno, es verdad que el tiempo pasa para todos, que David ha tenido una carrera muy, muy larga, y quizás ahora, bueno, a nivel de resultados no está atravesando el mejor nivel, pero pocos jugadores, ¿no?, tienen esa fuerza de voluntad, ese carácter tan competitivo que él tiene. Vamos a ver si es una circunstancia puntual de este arranque de temporada o, bueno, algo más.
Bueno,
que se extienda, ¿no?, durante la temporada.
La buena noticia, Álvaro, es que Albert Ramos sí que está compitiendo muy bien y ya está en cuartos de final, ¿no? Va a jugar con Nicolás Kicker de Argentina.
Sí, buena oportunidad para él, ¿verdad? En un torneo en el que está viendo muchas sorpresas, comentabais hace poco esa eliminación de Kane Nishikori, por ejemplo, tanto él como Pablo Carreño, que esta semana salen los dos en el top 25, que parece que no hacen ruido, que están un poquito ahí en segunda línea, pero están los dos ya totalmente y con pleno derecho en la élite. Vamos a ver dónde pueden llegar, porque Ramos es, como dices, ¿no?, en cuartos de final. Carreño va a pelear por intentar meterse ahí ante Víctor Estrella Burgos. Así que, bueno, poco a poco en un torneo importante, es un ATP 500, nada menos, intentando llegar a las rondas finales, los dos haciendo un arranque de temporada muy, muy bueno.
Ahora contamos lo que pasó el otro día en la Caja Mágica, que es realmente interesante, pero no me resisto a preguntaros por la pareja nueva de Rafa Nadal en Indian Wells, Bernard Tomic.
como colega de dobles, dices.
Sí, sí, no sé, porque me parece que es como juntar, yo qué sé, a Del Bosque con Mourinho.
Pues hombre, en un sentido, Tomic, diríamos que si Nadal se fija, hablo en plan técnico, tiene esos golpes de corto recorrido. Nadal, ya sabéis que trabaja a largo plazo.
No, no, Manolo, que yo no te hablo del tenis, yo te hablo del otro, que es el tío más educado del circuito con uno de los que siempre la montan, ¿no?
Pues a ver si se calma, porque no fue él, o sea, el que montó el lío de verdad en su día fue el padre, que estuvo muy violento. Es un hombre que es, bueno, es una profesión de lo más honrosa, es taxista y tal, pero digamos que el que se pasó en su día fue su padre, y él ha tenido algún lío, fama de díscolo, pero no es Kyrgios. Y yo creo que Rafa, bueno, pues puede fijarse en los golpes cortos de Tomic y a ver si va preparando Wimbledon. No sé a qué obedece, yo creo que es un poco, bueno, pues por mantener una buena relación con Australia, y sí que me ha sorprendido, la verdad.
El otro día veíamos a Álvaro en Delray Beach, a Tomic, dejarse perder.
Sí, fue escándalo.
Sí, fue un escándalo, ¿no?
Y Manarino, llevamos una... Sí.
Espero que con Rafa se comporte mejor, ¿no, Álvaro?
Sí, porque ha tenido a veces ese tipo de partidos. Es verdad que es un jugador que tiene ese carácter un poco más displicente, que por momentos puede jugar muy bien, por otros parece que va un poquito, bueno, pues jugando andando, como quien dice, cosas que a veces hacía incluso Monfils, ¿no? En ese sentido de irse un poco de los partidos. Es verdad que el otro día en Delray hubo mucho, bueno, mucho comentario, porque no fueron un punto ni dos, fueron bastantes en los que él jugaba pues prácticamente sin correr, empujando la pelota, y bueno, un poco ese típico partido que de vez en cuando hace Tomic, que bueno, que le hace un jugador un poco diferente. Vamos a ver si en Indian Wells al menos se pone las pilas con Rafa.
Bueno, ¿qué tal lo pasasteis el otro día en la Caja Mágica? Es verdad que Manolo Pollán, el mítico Manolo Pollán, hizo un Facebook Live en la página web de Eurosport.
Sí, debutó en live streaming para nuestra web Eurosport.
Manolo...
Yo encantado de que me promocionéis, y es mutuo el cariño, y además me encantó mucho ver pues a varios de nuestros colegas de Eurosport.es, pues por ahí, ya sabéis lo que están haciendo, ahora lo contaréis vosotros, que cada vez quieren acortar más el tenis. Yo a veces lo decía de broma, bueno, sí, salimos, jugamos un par de tie breaks y nos vamos. Pues parece que ese es el futuro, aunque... digamos que para jugar un buen tie break hay que haber o calentado antes o haberte rodado un poquito. Pero bueno, el tema estuvo muy interesante y me alegré de ver pues a toda la familia del tenis, que se mueva la Caja Mágica, que se usen esas instalaciones, y ya, o sea, mayo está al caer, así que ahí seguimos.
Bueno, cuéntanos un poco, porque la gente dirá, ¿pero de qué estáis hablando?
Sí, bueno, ya falta menos para uno de los grandes eventos deportivos que se celebran en nuestro país. Hablamos de ese Mutua Madrid Open, torneo que se celebrará del 5 al 14 de mayo en la Caja Mágica y que este año va a tener un aperitivo de lujo. Esta semana se presentaba el Tie Break Tens Madrid, torneo que se disputará un día antes del inicio del Mutua Madrid Open y que va a reunir a las mejores raquetas del planeta en un formato muy particular.
Pues Tie Break Tens es una competición que se va a disputar el 4 de mayo en la Caja Mágica, 7:30 de la tarde, con 8 jugadores y 8 jugadoras que van a competir en un formato de tie breaks a 10 puntos, cuartos de final, semifinales y final, para luchar por un prize money de 200.000 euros campeón, 200.000 euros campeona, más luego 100.000 dólares que se van a repartir a 3 fundaciones ONG que elijan los campeones. Es decir, lo mejor del tenis condensado en 3 horas con 16 jugadorazos que van a hacer disfrutar al público de Madrid en la Caja Mágica.
Escuchábamos al director de comunicación del torneo, Antonio Arenas, que estuvo acompañado en la presentación por Feliciano López, el único jugador que ha disputado todas las ediciones del Mutua Madrid Open y que es uno de los 3 nombres confirmados para este Tie Break Tens.
La verdad es que está interesante, porque salir en frío a jugarte un tie break contra un gran jugador te hace estar muy conectado, y no hay ningún punto que no cuente, y eso en el tenis es muy importante. Y yo creo que destacaría, lo principal para mí es eso, lo enchufado y lo conectado que hay que estar desde el primer minuto, y eso es lo que yo creo que hay que hacerle ver a la gente, ¿no? Que va a venir a ver 3 horas de tenis, pero a una gran intensidad.
Este formato, que se disputa por primera vez en España tras su paso por Londres y Viena, será una experiencia para los tenistas, también para los aficionados y, por supuesto, también para los árbitros. En la Caja Mágica tuvimos la ocasión de hablar con uno de nuestros jueces de silla más ilustres, Enric Molina, ya retirado, que nos contaba la particularidad de dirigir encuentros tan cortos.
Procuras estar concentrado todo el partido, ¿eh? No, porque al final, si también se despistan en una bola de break, pues lo tienen complicado, ¿no? Pero sí, exige más mayor concentración si cabe.
De momento conocemos 3 nombres de participantes: Kei Nishikori, María Sharapova y el citado Feliciano López. Conforme nos acerquemos al evento, iremos descubriendo más invitados que, según parece, van a ser de primerísimo nivel. La cita será el 4 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde, con las mejores raquetas del mundo compitiendo por un suculento premio en un formato trepidante y con fines solidarios. Tiene muy buena pinta este Tie Break Tens.
Bueno, estaba yo pensando, cada golpe te sale a 20.000 euros. Si ganan los 10, 20.000 euros, 200.000 en la final, ¿no?
La verdad es que la cifra, digamos que es todo para el ganador, el que pierda un tiebreak se va, tiene enganche. Y luego a los jugadores les sirve de entrenamiento porque muchos partidos van a servir también, digamos, sets muy ajustados se resuelven en tiebreak. Luego esa mentalidad que mencionaba Feliciano, buena entrevista detallada, decía cada punto es oro. Es que en este caso, o sea, como salgas un poco despistado, se te pone 5-0, hasta 10 puntos te da tiempo a recuperar. Y como ya sabéis que el tenis es pesado, si empatan a 10 puntos... En fin, ha habido tiebreaks de 20-18, no sé lo que veremos.
Lo que está claro, Manolo, es que para el espectador es algo muy bonito para ver. Antes del Mutua Madrid Open, en torneos anteriores, se hacía un torneo que, bueno, pues era un poco que se acercaba a la gente a ver un espectáculo, aparecían también famosos que jugaban al tenis, en fin, una fiesta un poco, pero esto es competición pura y dura. Hay dinero en juego, se van a ver a las mejores raquetas, y es una manera de ver todo concentrado a las mejores raquetas del Mutua Madrid Open en 3 horas. Es que para el espectador es una maravilla.
No, ya te digo yo, Manolo lo recordará, que tiene una memoria tremenda, pero Andy Murray ha perdido varias finales de este tipo de torneo.
Sí, 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 ha perdido y por lo visto le sentó muy mal.
Por eso te digo, que vendrá por todas, vamos.
Sí, sí, sí.
La verdad es que, o sea, sí interesa esa intensidad que va a haber, y luego, sobre todo, no es un solo tiebreak ya entre Tim y Murray la final, sino que vamos a ver a 8 tremendas jugadoras y a 8 tremendos jugadores. Entonces, eso le da aliciente. Me refiero que a veces te ves un tiebreak de los normalitos y está un jugador desconcentrado y se lleva un 7-0 o 7-1. Eso no es la idea. La idea es que haya ahí tensión por cada punto, y la verdad es que, bueno, pues... Yo pienso ir, sí. O sea, lo digo, bueno, y a ver si llevamos a más gente.
Solo se han confirmado esos 3 nombres que decíamos.
Yo sé alguno más, pero no lo puedo decir.
Sí. Y yo te digo que por lo que nos han contado y las ganas que tenía y lo picado que había estado, Andy Murray tiene muchas papeletas también de estar en ese... Okay. Conocemos 3 de 16, así que todavía quedan muchos nombres por descubrir.
Tiene buena pinta. Manolo, un abrazo.
Oye, una última cosa.
Dime.
O sea, no es Planet Eurosport, es Discovery NBC, pero resulta que Roger se ha dejado la barba varios días, no se ha vuelto un yeti, pero se ha ido con Pearl Gris a la nieve, que sé que hoy hablamos de deportes de invierno. O sea, que Roger, aprovechando los días libres, nos recuerda que hay que subir ahí a la montaña.
Y lo hará bien también, Manolo.
Seguro, lo que se ponga. Y si se pone a hacer Wild Frank, también lo hará
también,
bien. Adiós, Manolo.
Un abrazo, chicos.
Seguimos en Planeta Eurosport, en cope.es.
En Cadena Cope, Planeta Eurosport.
Le abrimos capítulo de Fútbol Sala porque el partidazo del viernes en Eurosport 2 tiene una pinta espectacular. Fútbol Club Barcelona, Río Renovables de Zaragoza. Gustavo Muñana, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos, futsaleros. Fernando, ¿cómo estáis?
Yo creo que es un partido muy atractivo en el Palau. Primera vez que televisamos al Barça en esta nueva andadura en Eurosport 2.
Efectivamente, es el debut de Eurosport 2 en el Palau, que está registrando unos índices de asistencia espectaculares, la sección de fútbol sala, incluso superando a los de la sección de baloncesto, que atraviesa un mal momento. Pero este Fútbol Club Barcelona Río Renovables es muy atractivo porque nunca, yo creo, un equipo que lleva 13 jornadas sin perder, 12 victorias y un empate, había levantado no dudas, pero sí incertidumbre, teniendo en cuenta que ahora mismo no tiene a 4 o a 3 de sus mejores jugadores, sobre todo a lo largo de la temporada por una lesión. Son Sergio Lozano, Rómulo, y vamos a ver, porque la gran noticia es esa, Fernando, regresa a batería 4 meses después a una lista, y vamos a ver cuál es el estado del brasileño.
Bueno, no hace falta que hablemos de quién es batería, ¿no?, en el mundo del fútbol sala.
No, por supuesto, yo creo que fue uno de esos grandes fichajes, que sí es cierto que tras su salida de Movistar Inter y la llegada al Fútbol Club Barcelona, pues no ha rendido al nivel que se esperaba. Una condropatía en la rodilla derecha le está impidiendo alcanzar el nivel que se le presuponía, pero todo el mundo espera que vuelva el mejor batería y con él regrese el Fútbol Club Barcelona a la senda de los títulos en este año de renovación, con Andreu Plaza estrenando el banquillo.
¿Qué es lo que está pasando con los grandes? Porque si decías que el Barça no termina de enamorar y que ofrece alguna duda que otra, con Inter Movistar podemos decir prácticamente lo mismo, incluso con el Pozo Murcia.
Yo creo que hemos llegado a un momento de la temporada, Fernando, en el que todos los grandes no es que lleven el freno de mano echado, pero tú tienes que tener anotado en tu calendario, lógicamente, que dentro de 2 semanas llega la Copa de España Ciudad Real, con un tremendo despliegue por parte de Eurosport 2 también, para estar allí en la gran fiesta del fútbol sala español, el mejor torneo del mundo, y yo creo que todo el mundo está mirando por el retrovisor. Entonces, la Copa de España marca un antes y un después en la temporada, y yo creo que tanto Barça, Inter o incluso Pozo están todos mirando al Quijote Arena dentro de 2 semanas. Entonces, desde ese punto de vista sí es entendible. Pero este Fútbol Club Barcelona tiene una causa, yo creo que al margen de esa causa coyuntural, tiene un motivo estructural. Repito, la ausencia de Sergio Lozano desde que se lesionó en el Mundial de Colombia y la pérdida de Rómulo, que estaba empezando a ser un jugador que marcaba las diferencias, el cierre ruso-brasileño, que se lesionaba en enero en un amistoso frente a Portugal con la selección rusa. Entonces, con lo cual, esas dos bajas más la incógnita de batería hacen que Andreu Plaza no pueda contar con tres de sus estrellas. Entonces, con lo cual, aún así el rendimiento del equipo es alto, están apareciendo muchos canteranos, hay gente que está tirando del carro, pero las dudas surgen en torno a ¿será capaz este Fútbol Club Barcelona de plantar cara al todopoderoso Movistar Inter de Ricardinho y compañía? Y ahí está la duda. Y ojo, porque enfrente va a tener un equipo que es muy incómodo, que ya lo hemos visto en las cámaras de Eurosport 2, como es el Río Renoval de Zaragoza, su defensa zonal, que se le atraganta a muchos equipos, y yo creo que vamos a ver un duelo de altura en el Palau.
Enseguida activamos la conexión mostoleña, pero antes, Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Listo para debutar en el Palau?
Sí, es un buen lugar, y como decía Gus, además es un buen partido, porque, bueno, el otro día ya vimos a Zaragoza ante Movistar Inter. Zaragoza es de esos equipos que a los equipos grandes generalmente les hace pensar mucho, y entonces al final casi te asegura que vamos a ver un partido entretenido mañana, seguro, en el Palau.
Paco Sedano, muy buenas tardes. Ahora intentamos la comunicación con Paco Sedano, que se nos ha cortado, para activar esa conexión mostoleña. ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha renovado otra vez Paco Sedano? ¿Gus?
Va camino de su 11ª temporada. En realidad, lo que ha hecho el club ha sido anunciar que ejecutaba una opción unilateral en su contrato para ampliarlo hasta el 30 de junio de 2018. Sí es cierto que había habido algo de polémica, porque lógicamente el club podría decirle que no seguía, pero yo creo que él se merecía ahora mismo. Es un madrileño que lleva el brazalete de capitán del Fútbol Club Barcelona Lasa. Son 10 temporadas, 17 en primera. Estamos hablando de un tipo de 37 años que está en plena madurez, no ya solo mental, sino física. O sea, es increíble el estado de forma de un Paco Sedano, que fue titular en el último Mundial. Vamos a ver qué es lo que sucede con su futuro en la selección, pero hay que recordar que es campeón de Europa, que es campeón del mundo, 3 veces mejor portero de la NFS, y que ahora mismo su continuidad en el proyecto era indiscutible, y sobre todo que es que está rindiendo a un gran nivel. No es que le regalen un año más, que va, es que todavía Paco tiene cuerda para rato.
Paco Sedano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú qué cereales desayunas, tío?
Uno que hacemos en Móstoles.
Eso hace mucho, ¿no? ahora empiezo a entenderlo todo ya, Paco. Bueno, bien, ¿no? Es una, como decía Gustavo Muñana, el club ha ejecutado una cláusula del contrato, pero bueno, es impactante, yo creo que para cualquiera, que alguien, un madrileño de Móstoles, lleve tantos años y aportando ahora el brazalete de capitán de un equipo como el Barça.
Sí, está claro que es una alegría para mí porque bueno, llevo aquí muchos años y bueno, se habla mucho de mi edad, y bueno, al principio también había dudas sobre mi futuro aquí, pero bueno, ya tengo que el club ya ha hecho oficial que voy a seguir un año más, y bueno, si lo ha hecho oficial es porque el club cree que puedo rendir al máximo nivel, ¿no? Y en ese sentido, pues, aquí nadie regala nada, y ya te digo que súper contento de que pueda seguir aquí un año más.
Yo, hay que decir que el Barça tiene ahora mismo la mejor portería del mundo, o sea, no de la Liga, tiene la mejor portería del mundo con Paco y con Juanjo, que son dos porteros soberbios. No sé mañana en Eurospar, Paco, a quién vamos a ver, porque como últimamente va a ir rotando, no sé a quién le toca. ¿Eso lo sabéis vosotros antes o no?
Pues normalmente no lo dicen en el entreno de antes del partido, y como mañana tenemos entrenamiento por la mañana.
Ah, bueno, mañana además vais a probar la pista nueva. Espérate, que te están llamando ahí. Espera, a ver si va a ser Andreu para decirte quién juega o que no. No era eso.
No.
Que escucha, que mañana vais a probar la nueva pista, y que está francamente bien, ya lo verás.
Sí, la verdad es que tenemos un poco de expectativas por ver cómo es en directo, porque con la tele se ve bastante bien, y bueno, tenemos ahí un poco de intriga de cómo será, cómo quedará aquí en el Palau.
Yo solo tengo una duda, Paco. ¿Tú eres mejor portero ahora que hace 10 años?
Pues, buena pregunta. Pues seguramente, porque bueno, hace 10 años, nada, llegué aquí a Barcelona, venía de Móstoles, y está claro que he crecido como portero y como persona, ¿no? pero yo creo que sí, al final la experiencia de jugar partidos importantes pues te hace mejor portero, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que bueno, mi crecimiento ha sido un poco paralelo al de la sección, ¿no? El Barça no es lo que era ahora, y yo personalmente pues me encuentro mucho mejor, más seguro y más todo en general. Físicamente también he cambiado, ahora peso casi 5 kilos más que hace 10 años y ya te digo que yo creo que sí, que he mejorado con los años.
Pero escucha, pero estar muy fuerte, o sea, pesarás 5 kilos, pero es fibra pura.
Bueno, al final en la universidad se aprenden cosas y las pongo en práctica y mira, pues al final ya te digo, no hay más que cuidarse, trabajar y bueno, pues mejorar en cosas que se pueden mejorar y ya te digo que no hay más historia.
Es que yo lo digo, o sea, se lo digo a Fernando mirándole ahora, a Gus que está por teléfono también, es que yo creo que como en todos los deportes, cuanto más experiencia vas acumulando y más años vas cumpliendo, conocer más el juego, pero es que a mí me da la sensación que en el fútbol sala el portero cada vez se hace mejor. O sea, a mí me parece que acumula más experiencia y es mejor, bueno, pues porque a lo mejor tiene una manera de, o una vista privilegiada del juego, y claro, al final ves dominar facetas que a lo mejor uno pierde reflejos o pierde condición física, no es el caso de Paco, pero gana en otras cosas. Y a mí me parece eso, claro, lo veía con Luis Amado y lo veo ahora con Paco.
No, tú lo acabas de decir, Miguel Ángel, es que en el caso de Paco es como Benjamin Button, o sea, yo creo que es que físicamente está incluso mejor que con 20 años. Yo con 20 años, que le conozco desde hace 17, no pensaba que llegase a alcanzar este nivel, y sin embargo, como él ha dicho, él llegó al Fútbol Club Barcelona, los entrenamientos específicos, al margen lógicamente de su preparación universitaria, hay que recordar que es profesor de educación física, él al margen de la preparación física que hace en el club, tiene también unas tablas de ejercicios específicas para él a nivel de portero y diseñadas para él, y eso le hacen que con 37 años, yo creo sinceramente, ¿verdad? Fernando Miguel Ángel está mejor que con 25 años, o sea, es decir, a eso le añades el conocimiento del juego y el haber jugado finales de europeos, de Copas de Europa, de Liga y de Copa, y haberlo ganado todo, y eso te dan un portero total como es a día de hoy Paco Serrano.
No, y luego, fíjate, Paco, que yo en eso estoy casi convencido de lo que vas a responder. Al final tú has tenido que pelear con Cristian en los últimos años, que es otro porterazo, y ahora con Juanjo, es decir, es que no te puedes despistar. Yo creo que esa competencia os hace mejor a todos.
Sí, bueno, lo primero, yo también os conozco hace 17 años, que todos hemos cambiado, pero...
Gustavo no ha ido mejor,
Gustavo
como tú.
Gustavo ha empeorado, Gustavo ha empeorado notablemente, todos hemos mejorado.
No, ya verás mañana cuando le veas ahí en el SES con la camiseta de Eurosport, que va como un pincel, no veas cómo lo llevo, Paco, va impecable.
No, y lo que decís es todo verdad, o sea, al final, la primera vez que juegas una final, te tiemblan las piernas y luego pues te vas encontrando más cómodo, ¿no? En el sentido de las experiencias es súper importante, y aquí en Barcelona, pues al final, tantos partidos importantes con tanta presión, pues aprendes a gestionar la presión. Y luego, pues, lo has dicho tú, ¿no? Está 9 años con Cristian, que es uno de los mejores porteros de la liga, de la historia de la liga. Pues al final aprendes muchísimo, y este año con Juanjo, pues lo mismo, ¿no? Y al final cada entrenamiento, si no te puedes relajar lo más mínimo, y eso hace que todos mejoremos, ¿no? Y yo he tenido la suerte de estar los 10 años que llevo aquí con 9 años con Cristian y este con Juanjo, y se aprende mucho de ellos también.
Oye, Paco, decía Gus que entra en la convocatoria batería. 4 meses después.
Sí, es una gran noticia para todos, sobre todo para él, porque la verdad es que estaba la pasada bastante mal, porque no veía la luz al final del túnel y bueno, veremos cómo está, ¿no? A ver si tiene suerte y puede tener algunos minutos si se da bien el partido. Y ya te digo, es una gran noticia porque es un jugador muy importante para nosotros y ahora mismo con las lesiones, como ya comentabais, pues bueno, nos hace falta gente y en el sentido si batería puede aportar algunos minutos. Ya te digo que genial, y luego a nivel personal para él, pues seguro que le va a venir muy bien volver a estar lo que es una rutina de competición, volver a estar con los compañeros en el Palau y bueno, volver a vestirse de corto, que también es súper importante.
¿Y es verdad esto de que con el rabillo del ojo estáis más pendientes ya de Ciudad Real, de la Copa de España, que de otra cosa a estas alturas de temporada? ¿Es difícil no pensar en la Copa?
Bueno, sí, te podría decir lo políticamente correcto, pero realmente sí, estamos todos ya pendientes de la Copa de España porque, bueno, sobre todo aquí hay muchas ganas ya de que empiece de competir por un título tan importante, y sí que lo tenemos ahí en el rabillo del ojo, pero también tenemos en el rabillo del ojo que vamos segundos y estamos a un punto de Inter y queremos acabar primeros. O sea, que en ese sentido,
y el sábado que viene a Murcia.
Y eso viene a Murcia, por eso creo que al final tenemos 2 partidos difíciles. En Zaragoza ya empatamos en la ida con ellos y nada, sabemos que bueno, que la Ciudad Real está ahí cerquita, pero bueno, más cerquita está esta mañana y eso viene
a
Murcia.
A ver, te voy a hacer yo la última por mi parte. ¿Qué te pasó por la cabeza el otro día cuando estabas viendo el Pozo Inter y se forma la que se forma? Tú que ya estás de vuelta de todo, Paco.
Bueno, a ver, verdad es que me parece lamentable, sinceramente, porque al final creo que es el día en el que más podemos vender el fútbol sala con un partidazo, porque es un partidazo que siempre gusta a todo el mundo lo ve, y el día que mejor podemos vender el fútbol sala, lo que hacemos es venderlo de la peor manera posible, ¿no? Y en ese sentido, pues es lamentable, ¿no? Que pase eso, que al final se hable de fútbol sala por eso, en un partidazo, y no se hable de fútbol sala. Al final se habla de polémica y bueno, habría que ver un poco, siempre se habla que si es entrenadores y tal. Está claro que duda, pues, lamentable lo que hizo, pero bueno, todos los entrenadores tienen que hablar un poco también, no solo de los demás, sino de lo que tienen dentro, ¿no? En ese sentido, nosotros lo hemos hablado mucho aquí en Barcelona, que no podemos también estar pendiente de los demás, y ya te digo que cada uno tiene que mirar para adentro, y así será la única forma de que mejoraremos todos, ¿no? No hablando de los demás.
Bueno, Paco, pues toda la suerte del mundo, nos vemos en la Copa, y ya el año que viene por estas fechas, cuando vuelvas a renovar, te llamamos de nuevo.
Vale, ojalá sea así.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta mañana, Paco.
Bueno, mañana tenemos mañana. 4 partidos. Otro de los que destaca es el Magna Gurpea al Pozo de Murcia, que es el anticipo de la final de la Copa del Rey, ¿no?
Sí, la verdad es que Magna Gurpea es de esos equipos que a mí me apetece ver dentro de marzo, ¿no? En marzo vamos a
Pamplona. El 3 de marzo.
Sí, el 3 sí, de marzo. No, después de la Copa. Después de la Copa vamos a ver a... Vamos a hacer partido en Magna Gurpea. Le vamos a ver el 6 de mayo en la final de la Copa del Rey, a ver de lo que es capaz de hacer. Al final es de esos equipos que están tan bien hechos, tan bien preparados, trabajados, que sí que yo un poco en esta reentré que estoy teniendo otra vez con el fútbol sale, que me vuelva a empapar un poco de todo después de un tiempo ahí que, bueno, me fijaba, pero a lo mejor no prestaba tanta atención. Sí tengo la sensación, y eso Gustavo lo puede confirmar, que... si me apuras a... Mira, Jumilla, que está último y muy descolgado, pero todos los equipos están súper trabajados, o sea, que te das cuenta. Eso genera otro debate, que es que a veces hay demasiada pizarra y poco espacio para la imaginación y un poco para la improvisación, pero no sé, me da la sensación que todos los equipos están hiper trabajados, todos.
Sí, es una liga muy igualada, y lo que estamos pudiendo ver, lógicamente los tres grandes marcan las diferencias, pero de ahí para abajo es cuestión de rachas, es cuestión de momentos. También hay jugadores, lógicamente, que marcan la calidad de un equipo y otro, pero cualquier equipo a estas alturas de la temporada te puede dar un susto. Yo también hay muchas ganas de ver ese Magna del Pozo. En el Pozo, por cierto, Fernando Miguel Ángel, hay noticia, debido a esa sanción a duda por la agresión a Mario Ribillos, el club ha tomado la decisión de que sea José González, el entrenador del filial que el año pasado se proclamaba campeón en segunda división, el que dirija los próximos 7 partidos. Eso coincidiría, lógicamente, con el final de liga en segunda también, y Josan se quedaría como segundo entrenador cuando Duda acabase la sanción y regresase al banquillo de la escuadra charcutera. Esa ha sido la noticia esta semana en Murcia.
Y luego a lo mejor la semana que viene hay noticia, pero en el Barça.
Efectivamente, vamos, lo mismo hay este viernes, fíjate,
¿tú
lo
crees?
Mismo hay hasta este viernes, porque el FC Barcelona, Fernando Miguel Ángel, ha dado ya de baja la licencia federativa de Rómulo por lesión de larga duración, cruzado anterior, más de 6 meses, tiene el cierre ruso brasileño, ya lo hemos comentado, y ha solicitado permiso especial a la Federación Española de Fútbol para fichar. Parecía que no había dinero, parecía que tiraba más la cantera que la cartera, pero ahora ha aparecido la cartera, y eso tiene mucho que ver con la tremenda decepción de la sección de baloncesto. La directiva azulgrana quiere títulos, la directiva azulgrana mira la Copa de España de Ciudad Real, y podría haber un bombazo que sacudiese el mercado en la LNFS a las puertas del torneo copero. Vamos a ver si se concreta o no, porque hay que especificar que el FC Barcelona solo podría fichar un sustituto de Rómulo dentro del mercado español, dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala, un jugador que no requiriese transfer internacional.
Pero para explicarlo, es decir, puede ejecutar una cláusula y comprar un jugador.
Totalmente, sí, porque está recogido en las normas de competición de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Todos los clubes lo votaron, entonces, con lo cual, si ahora mismo el FC Barcelona quisiera, y no es el caso, comprar a Ricardinho, podría mañana ejecutar la cláusula de rescisión, depositarla en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y Ricardinho sería azulgrana. Repito, no es el caso, porque aunque hay dinero, aunque hay luz verde para que Andreu Plaza y Chusnaoz ejecuten una operación de altos vuelos, no estamos hablando de esas cantidades, pero sí podría haber una sorpresa en forma de refuerzo para el FC Barcelona.
¿Cuánto es la cláusula de Ricardinho?
Ricardinho son 3 millones de euros.
Lo que pasa es que los nombres que suenan son muy potentes.
Sí, hay que recordar que esa fue una de las últimas y grandes gestiones que siempre ha hecho Julio García Mera frente a Movistar Inter, porque él le renovó y le puso esa cláusula, porque hace menos de 6 meses había un club croata que venía con un talón de 1 millón de euros, que era su anterior cláusula. Julio García Mera fue listo, vio la explosión de Ricardinho y le subió la cláusula como director general que era del club madrileño.
¿Cuáles son los nombres que suenan?
Uf, más que sonar, son los nombres, como realmente es una ecuación que tiene fácil resolución. Estamos hablando de Los Pito, Alex Yepes o Felipe Paradisky, que es el jugador más atractivo y más asequible, siendo ahora mismo el pichichi de la competición, el goleador brasileño del Palma Futsal. Entonces, esos son los nombres que están que flotan ahora mismo en la prensa de Barcelona, pero realmente vamos a ver si el Fútbol Club Barcelona es capaz de acometer esa operación, aunque tiene luz verde, pero vamos a verlo y vamos a estar muy pendientes y lo contaremos mañana, lógicamente, en Eurosport 2.
Pues que se refuerce el fútbol sala, porque ya te digo que el baloncesto este año...
por eso en este caso, nunca nos alegramos del mal del vecino, Fernando, pero en este caso, pues la debacle del equipo de Barchocas en Vitoria puede motivar que el equipo de Andreu Plaza reciba un regalo.
Y saber lo que ocurre además en el Fútbol Club Barcelona, que es un club enorme con un montón de secciones y todas muy potentes, pero es verdad que al final pues el balonmano, el fútbol sala, el hockey, pues miran al baloncesto como diciendo, joder, ojalá tuviera yo la mitad de lo que tienes
eso
tú
es.
Y cuando efectivamente se le ha pegado y como dice Fernando, no tiene la mejor de las pintas el Barça este año o lo que pinta para el Barça esta temporada, hay una necesidad. Pero en todo lo, es que al final es la esclavitud de todos los clubes grandes.
Hombre, también
tú tienes
recordar...
al final que levantar copas como sea. Y en las secciones del Barça estás casi obligado a ganarlas todas.
Exactamente. Hay que recordar que el Fútbol Club Barcelona, yo creo que no está preparado para el de fútbol sala, no está preparado para afrontar un tercer año en blanco. Y lleva dos años, los últimos dos años de Carmona se han saldado sin ningún título, por eso viene la renovación con Andreu Plaza, este proyecto que tenía tan buena pinta, pero que se ve muy dañado por las lesiones de Lozano y de Rómulo, entonces con lo cual un tercer año en blanco para una sección del Fútbol Club Barcelona y más un equipo como Fútbol Sala que lo ha ganado todo, sería muy difícil de digerir para el aficionado.
Muy bien, Gus, buen viaje mañana.
Un abrazo, Fer.
A partir de las 9, la previa de ese partidazo en Eurosport 2, Barcelona Lasa, Río Renovables de Zaragoza.
Planeta Ovalado, con Fermín de la Calle.
Y del partidazo del fútbol sala en la noche de los viernes, siempre a partir de las 9 con la previa, a la mañana de los domingos con el mejor partido de la División de Honor de Rugby, a partir de las 12:30 de la mañana en el mismo canal, en Eurosport 2. Hola, Fermín de la Calle, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues este domingo toca El Salvador, Cisneros, viaje a Valladolid.
Eso es, vamos otra vez al Pepe Rojo, que es donde empezaron las retransmisiones de Eurosport, en la Liga de División de Honor, con aquel derbi que estuvo tan caliente y tan divertido, que acabó ganando 23-24 Chami, El Salvador, y volvemos allí para un partido con dos equipos que juegan muy diferente. El Chami, que es un equipo muy físico, con una delantera muy potente, que es el líder de la categoría, con un partido menos y que solo ha perdido dos partidos, es el que menos ha perdido. Y luego Cisneros, que los vimos el otro día perder en la última jugada y que es un equipo mucho más descarado, más joven, con mucha más velocidad. Y bueno, vamos a ver ese choque de estilos.
Tiene buena pinta el partido, para pasar un buen rato.
Sí, es un partido divertido porque todos los partidos que juega el Cisneros siempre suelen ser atractivos por lo que te decía, el descaro. Son gente joven que arriesga y además es que en este partido no tienen nada que perder, son favoritos los locales, ellos están intentando posicionarse en los lugares de playoff para poder disputar el playoff por el título y como no tienen nada que perder será todavía más divertido seguro.
Oye, el Rugby Valladolid, que es un idilio que no cesa, enseguida tenemos un protagonista, pero quería preguntarte yo por la alianza de los dos mejores equipos de la División de Honor o dos de los tres mejores equipos de la División de Honor para intentar... por todos los medios posibles, albergar la final de la Copa.
Bueno, el asunto es que el alcalde es el que está empujando mucho desde el año pasado. Bueno, salió, él fue el gran baluarte de junto a los clubes de la disputa en Zorrilla de la Copa, con aquel histórico lleno de 26.000 espectadores y la aparición del Rey, que eso también ayudó mucho, y están intentando volver a repetir la celebración en Zorrilla. Como juega El Salvador, hay ciertas suspicacias porque la asambleyana prefiere que se juegue en un terreno neutral. Se está hablando de que podría ser en Mendizorroza, pero lo cierto es que hasta el 6 de marzo, que acaba el plazo de entrega de candidaturas, no se va a saber. Los dos equipos de Valladolid están intentando aunar esfuerzos para convertir, entre comillas, en sede fija de la Copa, o por lo menos que gane mucho peso Zorrilla, porque es cierto que no hay ningún escenario de ese, ni de ese tamaño, ni de esa proyección mediática, y eso al rugby le viene muy bien.
más rugby y más Valladolid. El día 4 de marzo en Eurosport 2 vamos a ver un partido, yo creo que espectacular, entre España y Georgia del 6 Naciones B, Campeonato de Europa, tercera jornada, porque España juega la segunda jornada ya, ¿no?
Sí, bueno, la segunda se jugó con Rumanía, que se perdió 13-3, y ahora toca la tercera ante Georgia, que es la selección que está clasificada, porque ellos se ganaron el pase en el Mundial pasado, como quedaron terceras de su grupo, se ganaron el pase directo para el Mundial de Japón. Entonces, vendrá gente joven del equipo georgiano, pero gente muy muy preparada, con un físico espectacular. Y bueno, nosotros intentaremos moverlos mucho para ganar ese partido y ver un poquito si somos capaces de seguir el camino de Georgia, porque Georgia es la selección que ahora está un poco, digamos, de moda. Es un equipo que tiene muchos jugadores jugando en Francia, sobre todo primeras líneas y delanteros. Los georgianos son gente enorme y durísima, y tienen más problemas detrás de los tres cuartos. Tienen menos gente con talento innato para jugar afuera, y ahí es donde España, que sí tiene ese talento, pues intentará a ver si doblegamos a nuestro favor el marcador.
¿Y qué tiene que ver ese España-Georgia con el Arroyo Rugby Club?
Bueno, pues Arroyo es el tercer club, siempre se habla en Valladolid, del Chami, o sea, del Salvador y del Quesos, que es el BRAC, pero hace tiempo ya que están trabajando muy bien un tercer club, que es el Arroyo Rugby Club, y bueno, pues son los que están ayudando a la gente de Medina a que el rugby vaya cuajando en esa localidad, Medina del Campo.
Bueno, pues nos escucha ya su presidente, David Gordini. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Supongo que trabajando duramente, porque es un gran evento en Medina del Campo, 4 de marzo, 4 de la tarde, España-Georgia.
Pues una locura, sí. Está siendo duro el trabajo previo y todo lo que está rodeando este partido. Al final tenemos que transformar un campo que era de 600 o 700 localidades en uno de 6.000, y es complicado.
¿Y eso cómo se hace?
Pues con mucha ayuda, sobre todo con la ayuda del ayuntamiento y la ayuda de las instituciones, que son realmente las que están arriesgando y las que están poniendo las ganas de hacer un evento como este en Medina. O sea, al final Medina del Campo es una ciudad que tiene su importancia, que es una ciudad histórica de Castilla y León, y quieren ponerse en el panorama, también en el panorama rugbístico. Allí tenemos a un equipo que lleva trabajando 2 años con muchas dificultades, porque pues no ha recibido ni una sola llamada por parte de la Federación Castellonesa de Rugby ni para preguntar qué necesitaban, ni para saber qué ocurre, ni para nada de nada.
¿Y eso por qué?
Pues eso se lo deberíais preguntar a Fernando Raposo, que es el responsable de la Federación. Ni una llamada. O sea, las únicas llamadas que cada vez que le llaman al presidente, bueno, a presidenta en este caso, o al secretario de este club, es para darles malas noticias o para decirle que sus chicos no pueden jugar con nosotros la liga. Bueno, ellos tienen ahora mismo 37, 38 niños, están jugando las ligas regionales con nosotros, con Arroyo, y las únicas llamadas que han recibido ha sido una para decirle que no podían jugar con nosotros si no se hacían un papel en el que nos cedían a los jugadores, y la segunda fue hace cosa de 3 semanas para decirle que no podían hacer una promoción, vamos, una liga de jornadas de promoción que se hacen sus 6, sus 8 y sus 10 aquí en Castilla y León, que es la manera de jugarse la liga, y fue para decirles que no podían hacerla allí en Medina, y bueno, ahí sí andamos.
Pero usted sospecha que el día del partido van a estar ahí, ¿no?
Sí, me imagino, ya sabes que para hacer la foto están todos.
Bueno, supongo que, bueno, convendría remar todos en la misma dirección, y más ante un evento de estas características, porque me imagino que será la locura para conseguir una entrada. Veo que los precios son 12 euros, con lo cual la gente puede ir y animarse, y además es lo que decimos, ¿no?, que el rugby en Valladolid, en la provincia, es una religión.
Sí, es al final los precios, bueno, nosotros dentro del pliego de la federación nos dejaban dentro de lo que cabe una libertad, bueno, entre 10 y 15 euros para poner los precios. Nosotros decidimos 12, porque lo que queremos realmente es que no le cueste dinero al ayuntamiento de Medina y no ganar nada. O sea, al final, nosotros lo que nos interesa es sobre todo promoción, y la gente está con ánimo y tal, pero bueno, todavía vemos que el tirón último este de las entradas, a ver si conseguimos llenarlo, porque de momento está la cosa tranquila, vamos a llamarlo tranquilo.
Bueno, queda mucho todavía, ¿no, Fermín? Yo creo que hay tiempo para desde los medios de comunicación también empezar a hablar de ese partido, y yo estoy seguro que la gente va a responder.
Sí, hombre, queda toda una semana. Una vez pasen los partidos de liga del fin de semana, ya se focaliza todo en la selección,
Y además, no solo la entrada es accesible por dinero, sino que también han conseguido que haya una rebaja sustancial en los billetes de tren, por ejemplo, con lo cual hay planes bastante interesantes para que se acerque gente desde Madrid. Y ya se está hablando de que puede haber bastantes grupos que se acerquen a ver el partido a Medina del Campo en tren. Y luego, no solo se juega el partido, hay una serie de eventos en torno al partido, los que van a participar, por ejemplo, Javi Peña, un cocinero reconocido que además es jugador de rugby y compañero de Gordini en Rugby Arroyo.
Sí, ahí le tendremos, a ver si puede acercarse, porque ese día además anda con un tema de que está de jurado o algo así en un concurso que hay en Segovia, pero vamos, no creo que falte, llegará pelado al partido como siempre, pero bueno, ahí le tendremos. Y sí, ahí andamos con cosas, tenemos una fanzón montada, pues que me parece que eran sobre los 1000 metros, unos 500 de carpa y 500 de al aire libre. Luego también tendremos alguna cosa preparada para los niños en el campo anexo, que hay un campo muy cerquita, justo al lado donde está la fanzón. Y bueno, la idea es montar un poquitín lo que es todo el espectáculo y toda la parafernalia que todos sabemos que hay en el rugby cuando salimos fuera, cuando nos vamos a ver, ¿verdad, Fermín? Esos partidos de Nueva Zelanda a Irlanda.
Eso es.
Y vemos y se ve todo lo que hay alrededor y todo lo que nos gusta, todo ese sabor del rugby añejo, que es lo que nos llama, intentar traer algo a Medina para que la gente pueda verlo y que se enganche a este deporte, que es el que amamos y el por el que hacemos todo, al final de cuentas.
Sí, además yo veo, presidente, que no sé si estará conmigo, pero yo noto que hay un pálpito especial, que los chavales cada vez más quieren apuntarse a rugby en muchos sitios diferentes de España. Parece que esto empieza a despegar.
Hombre, yo te digo que sí, nosotros es el cuarto año que estamos, nosotros es un club que lleva 4 años de historia solamente, y nosotros tenemos 150 niños, o empezamos 140, 150 niños, ahí andamos en esa horquilla. Ya te digo, los de Medina están luchando con ellos, los del Salvador y el Quesos tienen una grandísima cantera con muchísima gente, luego hay un montón de clubs en Madrid, en Andalucía, en Valencia, en Cataluña, con muchísimos niños, y cada vez que vas a un campeonato de España o ves unas concentraciones de niños o cosas similares, claro, no recuerdo, yo en esto ya son 30 años lo que llevo, y yo recuerdo cuando nosotros éramos pequeños que empezamos a jugar con 14 años o con 15 años. Estos empiezan a jugar con 4 o 5 años, ya lo piensas y dices, uff, esto ya empieza a tener de verdad un color de deporte, y de deporte con ganas y de deporte grande.
Pues
vamos a dar un buen partido en Eurosport, entonces.
Sí, para allá iremos, sí, presidente, sí. Nos tratarán bien, ¿no?, por ahí.
Hombre, ya sabéis que además hay las jornadas del lechazo,
hombre,
en Medina.
Madre mía.
Con lo cual es un buen día para aprovechar, ir, comerse un lechacito allí tranquilamente.
Hombre, tenemos el problema, presidente, que el partido es a las 4, entonces claro, un lechazo lo mismo no...
Para desayunar.
Ya sabes, se come un poco antes y ya está, a la 1:30 tranquilamente, luego una botellita de vino, luego vas para allá y ya está, no hay problema. La digestión se puede hacer viendo el partido.
Bueno, Fermín,
los georgianos son capaces de comerse un lechazo cada uno, yo creo.
Sí, no, eso no es para cada uno.
Durante el partido, ¿no? Además.
Sí, sí.
Muy bien, David, pues toda la suerte del mundo y nos veremos por allí, en ese partido España-Georgia, 4 de marzo, 4 de la tarde, en el Municipal de Medina del Campo. Muchas gracias.
Paso lista, ¿eh?
Ahí andaremos. Fermín, ¿algo más que apuntar?
No, por apuntarle, os estaba escuchando antes con Gustavo que nosotros también tenemos sección de rugby del Barça en División de Honor, pero que por nosotros no os preocupéis que no gastamos mucho dinero y os lo dejamos para fichar al figura ese. Que
sí, pero es del Barça oficial, o sea...
Sí, lo que pasa es que creo que el rugby está fuera de las secciones profesionales, ¿no? Que
sí, es una asociada, asociada, pero vamos, defienden los colores del Barça en División de Honor.
Aunque no estaría mal, ¿no?, que fuera semiprofesional, ya no profesional.
Bueno, ahí andan peleando, a ver qué hacen.
Yo lo que pasa es que creo que tiene que ver un poco la competencia. Si la competencia se anima, pues entonces... ¿sabes?
Sí, la competencia
ha coqueteado un par de veces.
Sí, ¿no?, con Pozuelo,
pero,
¿no?
Pero no con esta... Cuando estaba Ramón Calderón, sí se habló con el equipo de Pozuelo. Y de esa época también fue cuando el Atleti hizo sección precisamente con el equipo de Pozuelo, que llegó al acuerdo, el Madrid no llegó al acuerdo y Florentino cuando subió a la presidencia no quiso, porque Florentino no está muy por la labor de desviar dinero fuera de las secciones del fútbol y del básquet, por lo visto, y bueno, pues no llegó a un acuerdo, pero el Madrid ha tenido equipo de rugby y a buen nivel en División de Honor hace muchos años, años 50, y el Barça también ha ganado ligas y copas. O sea, son equipos que históricamente se han estado. Ahora, bueno, están un poco entre comillas, abandonados por las secciones, pero se han tenido, sí.
Un abrazo, Fermín.
Un abrazo.
Y te escuchamos el domingo, 12:30, El Salvador Cisneros desde Valladolid. Vámonos a la nieve, José Manuel, llévanos a la nieve.
Planeta Invierno con José Luis Corral.
Esta canción la dejo un poco más porque me gusta.
¿Y las otras no, o qué?
Sí, pero esta me gusta especialmente. Un poco blandita, ¿no?
Es un poco blandengue, pero bueno, te queremos como eres, Fernando. Eres blandito, pero te queremos así.
Un tipo duro de José Luis Corral. Hola, José Luis.
Ave María Purísima, hermanos. ¿Qué tal?
Tú eres de los míos, esta te gusta.
Sí, sí. Yo soy blandito, pero con reminiscencias de los 80, sí.
Bueno, buenas noticias para el esquí español últimamente, ¿no? Creo yo.
Bueno, vamos a ir con pies de plomo, pero sí, hay que ser optimista porque tenemos una generación de chavales, sobre todo, hasta ahora habían sido siempre chicas, ¿no? Pues María José Renda, Carolina Ruiz, pero ahora tenemos una generación de chavales que falta así al esquí masculino español, pues que prometen mucho, como Juan del Campo, como Ingeru Garay, como Ortega y sobre todo como Kim Salaritz. Sí, hay que ser optimistas moderadamente.
Kim Salaritz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, 25º en el slalom de San Moritz. Palabras mayores, ¿no? Estamos todos muy contentos porque firmaste una actuación sobresaliente.
Sí, la verdad es que yo también estoy muy contento. Sabía que era consciente que se podía hacer, pero aún así la presión de un mundial siempre te puede jugar una mala pasada, pero salió bien y la verdad es que estoy muy contento.
Bueno, ya con estar en la segunda ronda decías objetivo cumplido, ¿no? Con estar en la segunda manga.
Sí, exacto. El objetivo era coger los 30 para salir con la pista en las mejores condiciones posibles y al final lo conseguimos y la verdad es que sí, disfrutando aún del resultado.
Bueno, no sé si sientes mucha presión ahora, Kim, porque claro, ya hemos estado un largo tiempo sin tener grandes referentes en el esquí alpino en España. Justo al poco de hacer tú ese puesto, se cumplían 45 años del oro de Paquito Fernández Ochoa, pero lo cierto es que en el esquí alpino está costando que surja algún referente y no sé si ahora vas a sentir un poco esa presión.
Bueno, puede ser. Al final, ser el referente, digamos, más o menos para los niños de este deporte sí que puede ser una presión, pero bueno, yo me lo tomo más que con una presión, como una recompensa, y voy a intentar aún dar más y en la Olimpiada del año que viene ya intentar estar entre los 20 mejores y poco a poco ir mejorando para llevar al nivel del esquí español a lo más alto.
Bueno, pasito a pasito, pero José Luis, el que ha dado en estos mundiales de San Moritz ha sido grande, ¿eh?
Ha sido, bueno, grande e importante, sí. Yo estoy con Kim, hay que ser prudente, pero yo le metería un poquito de presión. Hay que meterle un poquito de presión porque los éxitos se consiguen siempre bajo presión. Hasta ahora hemos ido pues poco a poco con una cierta presión, la cosa va bien, pero yo después de verle el otro día en directo, la primera manga no le pudimos ver en directo en Eurosport pues porque salía con dos al alto, pero la segunda manga, que más abría pista en la segunda manga, yo le vi fenomenal en la parte de arriba. Quizás ese entró al muro como una exhalación, pero luego se recuperó bien. Yo no sé, Kim, yo te vi con muchísima confianza en esa carrera.
Sí, la verdad es que estaba en el portillón y estaba muy, muy nervioso, pero fue abrir el portillón y fue como soltar un caballo de carreras. Y la verdad es que, como bien dices, la parte de arriba la hice muy bien. Incluso en la segunda manga hice el quinto mejor tiempo en el primer intermedio. Uh-huh. Y como bien dices, salí en el muro un poco, como no tenía referencias de corredores, de otros corredores, salí un poco disparado del muro y tuve ese fallo que me como costó otra vez coger el ritmo unas 5 o 6 puertas, pero luego ya volví a coger el ritmo y me sentí bastante seguro.
Bueno, el objetivo era estar en este mundial, hacer un buen resultado, lo has conseguido, pero no ha sido sencillo el camino, ¿no?, para llegar a ese mundial. La federación te ha puesto unos objetivos muy concretos, no has hecho demasiadas pruebas de Copa del Mundo en esta temporada, has ido dosificando bastante las fuerzas pensando en este gran objetivo, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos tenido muchas dificultades a este inicio de temporada por las condiciones, que no encadenaba dos mangas limpias, iba bastantes mangas en carreras internacionales en muy buenas posiciones, iba liderando varias carreras, la segunda manga fallaba o me salía y esto a mí moralmente me hundió un poco, pero bueno, luego intentamos preparar ya el Mundial de otra manera, enfocarlo, y al final salió, y la verdad es que estoy muy contento.
Bueno, y lo de acudir a un Mundial tiene que ser una pasada, ¿no? Porque, como decía, no has hecho muchas pruebas de Copa del Mundo. O sea, lógicamente has competido con los que te enfrentabas en San Moritz, pero el ambiente, ver todas esas figuras, tiene que ser algo espectacular, ¿no? Formar parte de ese circo.
Sí, la verdad es que sí. Y más cuando estás en una segunda manga, les abres la pista a estas grandes leyendas del esquí, como puede ser Marcel Hirscher, que sabes que te estará mirando por la tele para ver cómo es la pista, para intentar ver cómo atacar.
O sea, que más que pensar que me está mirando mi familia, lo tengo que hacer bien, dices que me está mirando Marcel Hirscher.
Sí, bueno, más o menos. También estaba presente en la salida que toda mi familia y todos mis amigos me estarían mirando. Y la verdad es que más o menos, o sea, inconscientemente yo creo que noté su apoyo y por eso pude apretar desde el principio hasta el final.
José Luis, seguro que tienes alguna para Kim.
Sí, bueno, ya que habláis de Hirscher, yo creo que los nombres Hirscher, Neureuther, Pinturoth tienen que ser ya a partir de ahora un poquito más habituales para Kim Salarich, porque sobre todo pensando a corto medio plazo y ya el año que viene en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, yo creo, Kim, que a partir de ahora, hablando un poco de la presión de antes, a partir de la temporada que viene, ser más habitual y no solamente dos pruebas de Copa del Mundo como este año, ser más habitual en Copa del Mundo casi va a ser ya una exigencia para el año que viene, ¿no?
Exacto, siempre ha sido el objetivo intentar seguir todo el circuito de Copa del Mundo, pero como vimos al principio de temporada que estábamos teniendo un poco de problemas y no estábamos en el punto óptimo, decidimos centrarnos más en entrenar y buscar la mejor forma para los mundiales. Pero bueno, sí, el año es el objetivo, el año que viene intentaremos seguir todo el mundial, hay toda la Copa del Mundo, y es más, ahora el día 1 me voy a Italia a entrenar 3 días y luego vuelvo a correr en Kranjska Gora a la siguiente Copa del Mundo.
Uh-huh. Bueno, y Kim, ahora mismo, aparte de esos mundiales de esquí alpino ya se terminaron, estamos muy pendientes en Eurosport de los de biatlón y también de los de esquí nórdico. Y nos está escuchando desde Finlandia Imanol Rojo. Imanol, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estás escuchando a Kim, que lo ha hecho bien en esos mundiales, y me imagino que dentro del equipo pues es una buena noticia, ¿no?, para todos los representantes del equipo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno.
Sí, por supuesto. La verdad es que da confianza un resultado así, aunque sea de otra disciplina, y da ganas de seguir trabajando para conseguir un resultado así.
Kim, no sé si le das algún consejo a Imanol.
Bueno, Imanol, ya sabes que yo sé que tú puedes hacerlo y estoy convencido que nos vas a dar muchas alegrías, porque sé de un pie que están trabajando muy bien con su entrenador y sus esquimas, y la verdad es que tengo mucha confianza depositado en este equipo de fondo.
Pues ahí te la suelta, Imanol.
Sí, la verdad es que le agradezco mucho, y lo que ha dicho, hemos trabajado mucho desde mayo prácticamente pensando en este objetivo, y yo creo que si seguimos trabajando así pueden salir los buenos resultados que esperamos.
Kim, te vamos a dejar. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por ese resultado en San Moritz.
Muchas gracias, y a vosotros, ha sido un placer.
Bueno, nos quedamos con Imanol Rojo, que como decíamos es el único representante español en Lahti, en Finlandia. 700 atletas procedentes de 60 países y solo un representante nuestro, Imanol Rojo, que compite en la modalidad de esquí de fondo. ¿Ya has tenido prueba, Imanol?
Sí, ya hemos empezado hoy. Las cosas no han ido, bueno, han ido normal, porque en el sprint es una lotería un poco, y hemos quedado a mitad de tabla, pero bueno, por lo menos nos hemos estrenado, hemos quitado un poco de carbonilla, nos hemos puesto dorsal y ya pensando ya en el sábado.
Bueno, hoy prueba sprint, como decías, pensando en el sábado, y el objetivo es la cita del 5 de marzo. Hay que decir que tu fuerte, digamos, es la larga distancia, y el 5 de marzo tienes esa prueba de 50 kilómetros, que ahí es donde te has trazado tu gran objetivo, ¿no?, para estos mundiales.
Sí, mi gran objetivo es la 50, pero bueno, la 30 también ya es una distancia buena para hacer un buen resultado, o sea que yo creo que si se aguanta en el estilo clásico, luego en el estilo patinador se pueden remontar posiciones y hacer un buen resultado también.
Bueno, este es tu tercer mundial, ya estuviste en Val d'Isère en 2013 y en Falun, en Suecia, en 2015, pero a este mundial, Imanol, llegas con otras expectativas, ¿no? Porque has tenido una mejor preparación, hay un poco más de responsabilidad, digamos, dentro del equipo español, ¿no?
Sí, sí, es lo que he dicho, que hemos trabajado mucho, la federación nos ha dotado de recursos y al final eso se nota en los resultados. Y al hacer buenos resultados, pues te marcas unos objetivos más ambiciosos. Y por eso, pues este año me he marcado ese top 20 que yo creo que es factible.
Decíamos 700 atletas de 60 países y tú eres el único representante español. Y Manol, no sé si te ven un poco como un bicho raro por allí.
Bueno, un poco, ¿no? Hay gente que sí, otra gente que ya me conoce ya de los años que llevo en este mundo, pero bueno, a algún finlandés sí que le suena un poco raro que haya un español compitiendo en esquí de fondo en un mundial.
Bueno, en este mundial en el que te acompaña tu entrenador, Franco Punzer, que es italiano, y te acompaña tu hermano, que hace las veces de esquimán, ¿no?
Sí, exacto. Está Franco, que es el entrenador, y mi hermano, ¿no?, que es de plena confianza, es el que me hace los esquís y es con el que pruebo todo el material antes de las competiciones.
Es el esquimán, que es fundamental para aquellos que no lo conozcan, esa figura, pues es el que se encarga de encerar los esquís para que podáis tener buenas sensaciones, y su trabajo es importantísimo.
Sí, la verdad es que la gente desconoce este mundillo, entonces el material es más importante de lo que parece y casi sería casi un 40-50% de la carrera.
José Luis, ¿tienes alguna pregunta para Imanol?
Más que una pregunta, una curiosidad. Yo, conociendo la calidad de Imanol en el esquí de fondo, no sé, me gustaría saber si no siente algún día curiosidad por saltar, por tirarse de un trampolín y ser un español en combinada nórdica.
Este ya lo he hablado con muchas veces, sí, que sería el primer español en hacerlo, pero bueno, un poco de cosas así da cuando ves el salto ahí enfrente ahora en Lati, en el estadio, o sea que por ahora no se me ha ocurrido.
A mí me parece muy mala idea esa, Imanol, porque claro, ganaríamos un competidor en combinada nórdica y perderíamos un comentarista porque a José Manuel Tallada le dio un infarto.
Sí, sí, sí.
Entonces no conviene, yo creo, Imanol, ¿eh?
Exacto.
Es que la combinada nórdica es un deporte apasionante, un mundo por descubrir. Ahora, en esta nueva temporada en COPE lo vamos a descubrir para nuevos oyentes.
Hay que hacer un especial, ¿no?
Sí, un especial de combinada nórdica. Lo que pasa, no te creas que no llevo tiempo intentando encontrar a alguien que hable español, que practique combinada nórdica. Pero no es sencillo, ¿eh? Alessandro Pitting, que es italiano, a lo mejor le podíamos enganchar, porque además es conocido de Franco Punzel, el entrenador de Imanol. A lo mejor le engañamos un día para que se pase por aquí, Imanol, no sé cómo lo ves.
Sí, se le puede decir.
A ver qué tal. Bueno, Imanol, pues muchísimas gracias por atendernos. Muchísima suerte en las dos pruebas que te quedan, sobre todo en la del 5 de marzo, en esos 50 kilómetros. Y lo dicho, toda la suerte del mundo en Lahti, en Finlandia.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Imanol. José Luis, ¿alguna cosa más?
Pues nada, recordarles a los oyentes de COPE que seguimos de mundiales, después del Mundial Alpino. Estamos ahora de lleno con el Mundial de Esquí Nórdico y previo paso, porque en dos semanas poco más arrancan en Sierra Nevada los Mundiales de Freestyle y de Snowboard, y que este fin de semana en Eurosport, que también volvemos con la Copa del Mundo de Esquí Alpino después del Mundial.
Muchas gracias, maestro.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Nos vamos al ciclismo? Sí, ¿no? Vamos al ciclismo.
Planeta Ciclismo con Antonio Alix y Eduardo Chozas.
Hola, Antonio Alix, muy buenas. Bueno, Abu Dhabi en Eurosport. Primer duelo lo vendía la organización, creo que con buen criterio, que el marketing es importante también en el deporte. Contador frente a Quintana. Y la primera etapa ha sido para Marc Cavendish con susto importante de Alberto, ¿no?
Sí, bueno, es que el duelo será solamente el sábado con una llegada en alto. El resto de etapas son para sprinters. Ya, bueno, pues ambos por separado, aunque contados sin carreras, sin victorias, quiero decir, ya han demostrado que están muy, muy en forma, y lo de hoy, pues bueno, era esperado, un sprint. Lo que pasa que ha habido ese susto para Alberto, porque una caída a unos 5 de meta, afortunadamente se ha levantado como un gato y ha cogido la bicicleta de un compañero que venía un poquito pequeña, pero ha podido enlazar con el pelotón, y luego ya en la recta final, otra caída que está ya reventando está hirviendo las redes sociales, porque solo había un ciclista con freno de disco entre todos los participantes en su bici, que era Marcel Kittel, y Owen Doll, un británico del Sky, ha chocado en la caída con la bici de Kittel, se ha cortado la zapatilla, que bueno, material cuero reforzado por toda la zona de la lengüeta, incluso le ha herido un poquito en el empeine, y ya está de nuevo montada como se montó con Fran Ventoso el año pasado por el tema de los frenos de disco, y la victoria mientras tanto ha sido para Marc Cavendish.
Bueno, una prueba que es un poco especial, ¿no? Porque solamente ver los paisajes, la arena, es un ciclismo completamente diferente por el paisaje.
Sí, bueno, ya estamos acostumbrados. Abu Dhabi, Omán, Dubái, que también la ofrecimos, son carreras que ya llevan atrayendo a grandes equipos, también en esta parte de la temporada, aprovechándose de las buenas condiciones, y aparte para ciclistas rodadores y sprinters son ideales para ponerse a punto. Además, este año ya forma parte de la primera división del circuito mundial, lo han conseguido en apenas 3 ediciones, aunque es una de las pruebas que, como es nueva, no están obligados a ir los 18 equipos. Faltan 2, el FDJ y el Cannondale, hay 16 de los 18 equipos, entre ellos el Movistar. Y bueno, sí, hay que acostumbrarse a ver eso, carreras sin público. Aquí todavía no hemos visto los grandes edificios y el despliegue, ¿no?, de ahí de espectacular que veíamos en Dubái hace unas semanas ahí con todos los rascacielos, aunque sí veremos el circuito de Fórmula 1 porque la etapa va a ser íntegra y además de noche allí, por lo tanto aquí será de tarde, no como de mañana, en el circuito de Fórmula 1 el domingo.
Por lo demás, ¿te ha sorprendido algo del arranque de temporada? Espectáculo del bueno en Andalucía, victoria número 100 de Valverde, 100 victorias que se dice pronto, y contador ahí también peleando por la victoria final.
Sí, bueno, y Quintana, que también en nuestra transmisión en directo ganó en Valencia, gracias a la tabla que llegaba en Más de la Costa, y es que están todos muy fuertes, porque también vamos a ver aquí Nibali o Aru, que ya han competido pero no han conseguido victorias, pero la verdad es que están todos fortísimos, porque ahora también, ya lo sabe todo el mundo, los ciclistas entrenan tan fuerte en esas concentraciones, no de pretemporada, sino incluso dentro de la propia temporada, que no son concentraciones para acumular kilómetros, sino para entrenar ya tan fuerte, que a veces es incluso más que la propia competición. Y Contador, bueno, pues ha decidido, no ha cambiado el calendario, pero la semana pasada decidió, quiero ir a correr a esta carrera, a Abu Dhabi, aunque solo haya una etapa para mí, en lugar de irme a meter otra paliza en una concentración, ya sea en Canarias o en alguna zona con calor. No, por lo tanto, el venir a competir aquí no ha cambiado el calendario que tiene previsto para el resto de la primavera. Y la verdad es que sí, llama la atención que están todos muy, muy en forma y todos dándose leña desde el principio. Pero también hay que reconocer que, claro, son los mejores, ¿no? Pues Quintana, Valverde, Alberto, gente que con esa calidad que tienen, a poco que entrenen un poquito fuerte, ya se ponen muy, muy en forma.
Oye, cuéntanos horarios para este fin de semana.
Pues un poco de todo, ¿no? Porque las etapas de Abu Dhabi de viernes y sábado, al ser allí en horario con 3 horas más, de eso, de 3 a 5 de la tarde, aquí serán eso de 12 a 2, 12 a 3 de la tarde. El domingo, en cambio, como he dicho, al ser nocturna, aquí será ya en horario típico de Europa a partir de las 5. Y aparte tenemos 2 carreras en Bélgica espectaculares, la Het Nieuwsblad, la antigua Het Volk, el sábado con varios de los muros de la Vuelta a Flandes, también en horario del mediodía, y el domingo la Courne Bruselas Courne, también en Bélgica, aunque con un trazado diferente, y esas también serán pues el horario típico de ciclismo de Europa, de aproximadamente las 3 a las 5, y antes de eso, viernes y sábado a Abu Dhabi, y después el domingo, y aparte también resúmenes de la vuelta a Malasia por la noche, que se disputa, claro, el horario de Malasia, aquí en la primera hora de la mañana, pero se ofrecen los resúmenes, es decir, que no paramos.
Como debe ser, con Antonio Leix y con Eduardo Chozas, la pareja de moda en el ciclismo en Eurosport. Un abrazo, Antonio.
Vale, saludos a todos.
Seguimos en las dos ruedas, pero le ponemos un poquito de gas a la cosa.
Planeta Eurosport, cadena COPE.
Hola, Santiago Ayala, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya era hora que curraras un poco.
Ya era hora, 4 meses después y mi estreno en la COPE, así que ya era hora.
Bueno, y empieza ya el Mundial de Superbikes, estás liado ya con el motocross, no paras, ¿no?
No para, ¿no? Por fin hemos arrancado ya los motores, por fin las motos empiezan a rodar. Este fin de semana arrancan 2 de los mundiales de referencia, Mundial de Superbike ese comienza Philippa Island en Australia, Mundial de Motocross en Qatar, así que gran arranque.
Bueno, en Qatar, o sea que Qatar ya, es que últimamente esta zona, Dubái, Qatar, tiene de todo, ¿eh? Todo tipo de deportes, es espectacular.
Es el poder del petrodólar y demás, han convertido en un gran escenario de todo lo que es referente de motor y de deportes, y con dinero han conseguido hacer muy buenas cosas allí, la verdad que sí.
Sí, es lo que tiene tener la luz pagada. En fin, Mundial de Motocross, cuéntanos con qué novedades para esta temporada.
Bueno, Mundial de Motocross que arranca como siempre con esa carrera singular de Qatar, que es en sábado y que es nocturna. En Eurosport solo daremos la manga de MXGP, que la daremos el sábado por la tarde a las 7 de la tarde, a las 19 horas. un mundial de motocross que en la categoría máxima en MXGP, la gran noticia es que Jeffrey Herlings, una de las enormes estrellas de este mundial de motocross, pasa de MX2, de la segunda categoría, la categoría máxima, a MXGP, aunque llega lesionado hasta la primera carrera, porque en una prueba del Internacional Italiano se lesionó una mano y está en duda todavía si corre, pero tendrá que vérsela pues con el vigente campeón Geiser, con el campeón del año anterior Febre, con el eterno Tony Cairoli. Bueno, la lucha se presenta enorme, con más de 5, 6 o 7 candidatos al título, que ya son, ¿no?
¿De españoles cómo andamos?
De españoles tenemos la presencia de José Butrón, el chiclanero, que la verdad es que, bueno, o su objetivo está regularmente en meterse en el top 10. El año pasado no lo consiguió. Espero que este año sí que tenga esa regularidad y que llegue, bueno, si sea la circunstancia, a hacer algún podio, ¿no?
Bueno, eso en cuanto al Mundial de Motocross. En cuanto al Mundial de Superbikes, con horarios muy amables, supongo, en Australia, ¿no?
Y te digo, también en MX2 sí tenemos otro gran Jorge Prado, ¿eh? En la categoría MX2 tenemos a la superestrella Jorge Prado como posible aspirante. Sin Herlings en MX2 está súper abierto el Mundial de MX2. Yo creo que además perderán el miedo a no ganarle a Herlings. Y vamos a ver qué hace Jorgito Prado, el gallego volador, a sus 16 años, a ver si es campeón del mundo de MX2. Y efectivamente, pasamos a Superbike, que ahí sí que arranca un año también interesantísimo, con la pelea entre verdes y rojos, rojos y verdes, Kawa contra Ducati, que vuelve a ser la referencia. Johnny Ray, que es el rey, nunca mejor dicho, de este Mundial de Superbike, 2 títulos consecutivos, va a buscar el tercero, sería el primero en la historia del Mundial de Superbike con 3 títulos seguidos, ni Baileys ni Carl Fogarty, las grandes leyendas, lo han conseguido. Bueno, su compañero equipo Tom Sykes es rival, Chad Davis con Ducati, el retorno de Marco Melandri al Mundial de Superbikes también dentro de Ducati, Nicky Hayden con nueva onda, Stefan Bradal, que viene de MotoGP para Mundial de Superbikes, grandísimas novedades, y 3 españoles que intentarán también estar, pues, de vez en cuando colarse en el podio, en el top de 10, como es Xavi Forés, que en los entrenamientos de previos en ese test que han tenido en Phillip Island esta semana ha sido el más rápido, luego Román Ramos, el cántabro, y también Jordi Torres con su BMW. O sea, que potente el arranque. Y una novedad muy importante, por cierto, que no se me olvide. La parrilla de salida de la segunda carrera, la del domingo, tiene la singularidad de que por primera vez en la historia va a ser parrilla invertida. Los 9 primeros de la carrera del sábado, el domingo, salen en orden inverso, es decir, el noveno será primero y el primero saldrá de la novena posición. Vamos a ver esta idea, cómo funciona, ¿no?
Suena cuando menos impactante. Gracias, Santi, que lo disfrutes.
Solo una cosita y acabo rápido. Nos vemos en la madrugada, 5 de la mañana tenemos las carreras de Superbike, madrugada el sábado, madrugada el domingo. Allí espero a todo el mundo en Eurosport.
Yo pongo los churros y tú el café.
¿Eso qué se hace? ¿Se madruga o se trasnocha?
Se trasnocha siempre, ¿eh?
Eso ya...
¿Queréis más de trasnochar?
Sí. Vale, venga, lo aceptamos. Pero ya sabéis que hay que tener los mismos para trasnochar que para madrugar.
Sí, señor. Adiós, Santi, un abrazo.
No, hasta luego, gracias.
Vámonos.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua. Hay muchas cosas que decir, se pueden contar con la mirada.
Planetaeurosport.es, Iván Castelló.
Como siempre, Iván Castelló, que va a poner el cierre al programa con una canción elegida para la ocasión. Iván Castelló, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy has elegido una canción que ha sido sintonía de Eurosport. En concreto, cuando empezamos con la MLS, ponían mucho una canción, ¿no?, que creo que vamos a escuchar.
Efectivamente, son Twin Atlantic, que es un buen grupo de Glasgow, de Escocia. Y la canción, el temazo es Heart and Soul. Porque, bueno, voy a ser un poco corporativo, entonces creo que es la canción ideal en ese sentido, ¿no? Muy Eurosport.
Qué buenos grupos hay en Glasgow.
Bueno, podríamos hacer un monográfico. Sí, señor.
De hecho, yo hoy tengo la suerte de ir a ver a Teenage Fan Club, que posiblemente es la mejor banda de la historia.
De Glasgow,
bueno,
también.
Y son de Glasgow.
Está en el top 25 para mí.
Bueno, temazo este que suena.
Y con este temazo, lo que queremos preguntarle es muy fácil a Iván Castelló. ¿Por qué tenemos que entrar en Eurosport.es?
Bueno, porque es la traslación, ¿no?, de lo que se hace en la televisión, porque es un sitio súper informativo y súper ameno. Pero yo quiero vender, para que se nos vaya todo grabando bien en la cabeza, nuestra URL directa, que es muy sencilla, muy cómoda y que recomiendo a todo el mundo. O sea, que casi todos juntos deberíamos gritar Eurosport.es.
Bueno, yo es que siempre he entrado así, Iván, o sea que a mí no me tienes que convencer. Incluso en otros tiempos que la gente entraba de una forma más enrevesada porque éramos partner de otra gran firma de internet. Sí. Yo entraba por Eurosport.es porque soy un clásico.
Eso es, pues bueno, está muy bien. Clásicos y modernos, Eurosport.es es nuestra entrada directa. Ya sabéis que además es muy sencillo ahora mismo convertir eso en un favorito en el ordenador, o en la tablet o en el propio teléfono móvil. Y nada, Eurosport.es, y que se extienda como la buena música por todas partes.
Pues así lo haremos, ¿eh? Así lo haremos, Iván. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Chao, chao.
Un abrazo, que nos vamos. Esto se nos va de las manos.
Se nos va de las manos, sí. Sí, simplemente recordar este fin de semana esas citas con los mundiales de esquí nórdicos, altos, esquí de fondo, combinada nórdica, el mundial de superbikes, el fútbol sala, Barcelona-Río Renovables y el rugby El Salvador contra Cisneros. Mucho deporte, como siempre, en Eurosport.
En 7 días, más Planeta Eurosport aquí en cope.es. Gracias a todos. Nos podéis visitar, como siempre, en @planeteurosport en Twitter y en Planeta Eurosport, nuestra página de Facebook. ¡Chao! You could want everything you've never had, anything that you could need, something I could never be.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.